Doctor Gil Domínguez, buen día. Saludo a Román Lehmann.
Buen día, ¿cómo está?
Bien, ¿y vos?
Muy bien.
Bueno, ¿qué decís de la media sanción de ayer de diputados pensando que hoy se va a convertir en ley?
Bueno, lo que hace ayer la Cámara de Diputados es recoger el voto de la minoría de la Corte Suprema de Justicia.
Sí.
Y recoger también el voto de Elena Jaetón de Nolasco en el caso Simón.
Sí.
Distinguir entre delitos de lesa humanidad y delitos comunes y establecer que para los delitos de lesa humanidad no se puede aplicar ninguna disposición de orden interno que implique, en estos casos, la conmutación de la pena.
¿Pero hacia adelante o podés aplicar la retroactiva?
Sí, las leyes se aplican hacia adelante. Para tener efecto retroactivo, una ley tiene que declarar la nulidad de alguna norma. Eso, la ley que acaba de tener media sanción es una ley declarativa o interpretativa de supuestos hechos que ya han sido interpretados por la Corte Suprema de Justicia en el caso Simón y por la minoría en el caso Múnier.
Okay. O sea que en este contexto es más que nada una respuesta política y una perspectiva hacia adelante. Bueno, pues con esta ley condicionar un supuesto pedido de reducción de pena aplicado por Astiz, que llega a la Corte.
Claro, en la medida en que la Corte Suprema de Justicia, la mayoría cambie su criterio.
No, está bien, pero digamos...
Si la mayoría de la Corte Suprema de Justicia mantiene el mismo criterio de Múnier, tendría que declarar inconstitucional esta ley. Ahora, si la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, cuando llegue un caso y lo quiera resolver, porque imagínate si llega un caso de esto a la Corte Suprema, va a tardar mucho en ser resuelto.
Sí.
Si la Corte Suprema lo quiere resolver y no considerar inconstitucional esta ley, la mayoría de la Corte tiene que cambiar su postura argumental.
Sí.
Y sostener que los delitos de lesa humanidad tienen un régimen distinto a los delitos ordinarios.
Está bien, pero yo no, porque no voy a ser defensor de un represor, ¿no? Pero ACME es defensor de Astiz. Y dice, no, momentito, la norma sancionada en el Senado el 10 de mayo perjudica a mi cliente, yo voy con la legislación anterior.
Sí, claro, ese es el planteo.
Y bueno.
Si va a tener que resolver los jueces de primera instancia, los jueces de segunda instancia, y va a llegar a la Corte.
Okay, claro.
En la medida que los jueces de primera y segunda instancia adopten el criterio de la minoría para considerar que esta ley lo único que ha hecho es interpretarla o realizar una interpretación auténtica de los parámetros que tenía que haber regido estos delitos.
Pero doctor, digamos, en principio no se aplica retroactivamente.
No se aplica.
Okay.
A menos que se declare la nulidad, como pasó con Ovidín Civil de punto final. Que no solamente se derogaron, sino que posteriormente se declaró la nulidad.
Exactamente, porque borran todos sus efectos. Una pregunta te hago. ¿Me esperas un minuto, meto los títulos y avanzo con tu iniciativa?
¿Cómo no?
Poné Primera con Román Lehmann por la Radio de Todos.
Dame los datos del tiempo.
En Buenos Aires, 10 grados un décimo la temperatura, el cielo está despejado, la máxima para hoy 17 grados.
Bueno, antes de los títulos hablábamos con Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista, nos quedó claro que la media sanción de diputados, que hoy seguramente se va a convertir en ley, en principio funciona hacia adelante, salvo que vos tengas un aval vía jurisprudencial para los casos específicos y que llegue a la Corte y entonces se pueda aplicar. Por vía de casos específicos, recordá que el control de constitucionalidad de Argentina es difusa y es para cada caso. No se aplica erga omnes, o sea, no puedes aplicarlo para todos los casos. Cada caso en particular resuelve sus propias instancias, ¿sí? Eso es un tema. Entonces, para mí la clave, y por eso hablábamos con el doctor Gil Domínguez, es encontrar un camino que nos permita ir rápidamente a la Corte, al cuarto piso de tribunales, y que ellos se aboquen sobre todos los casos previstos y saquen una nueva acordada. ¿Vos crees que es posible, Andrés?
Sí, es posible porque frente a una decisión de primera instancia, sea cual sea, existe la apelación per saltum para cualquiera de las partes. Esto es ir directamente de una decisión de primera instancia a la Corte Suprema de Justicia para que se trate el caso. Podría ser tanto un fiscal o podría ser un abogado defensor de una persona condenada por delitos de lesa humanidad a partir de la sanción de esta ley y considere que el fallo dictado en un otro sentido merece ser tratado de forma urgente por la Corte Suprema de Justicia, y entonces hacer una instancia de salto y llegar a la Corte Suprema.
Okay, o sea, vos, lo que a ver si te entendí bien, porque me parece, a partir de lo que presentaste vos, creo que ahí está la clave. Vos podés pedirle, o un fiscal puede actuar de oficio, presentando un escrito sobre todos los eventuales casos que podría haber de represores que piden libertad, o sobre un caso que te funcione como leading case, siendo persalto en la Corte y que la Corte, en una nueva acordada con una mayoría nueva, resuelva el tema para siempre.
Sí, en un caso concreto.
¿Uno solo? ¿Con uno te alcanza?
Con un solo caso alcanza, porque daría la posibilidad a la Corte de revisar su postura. Si bien el efecto sería para el caso concreto, lo que sería la res judicatia, como decimos nosotros, la cosa juzgada, pero la res interpretatia, los estándares, los argumentos que surgen de ese caso, son aplicables a otros casos análogos.
Ok, ya te entendí. Ahora, en ese sentido, ¿vos crees que tenemos una chance en las próximas horas, por lo que conocés de los tribunales, o nadie va a querer pedir el persalto y vamos a ir de instancia? Porque tenemos primera instancia la Cámara, la Casación, luego ir en extraordinario o en queja a la Corte, o sea, tener por lo menos 6 meses.
Sí, y eso va a depender, frente a un fallo de primera instancia que aplique o que no aplique esta ley, no es que se sanciona, la decisión que toman el fiscal o el abogado defensor de la persona condenada por delitos de superioridad. Va a depender de la estrategia.
Entiendo.
Si no, se tardará bastante tiempo en llegar a la Corte Suprema en todo caso.
Vos, no te iba a preguntar una novedad, que es si leíste o no los votos de la mayoría y la minoría. Te voy a preguntar
muchas
otra cosa.
Veces.
Que por eso, yo sí, entendí lo de la minoría. ¿Vos entendiste lo de la mayoría?
No entendí lo de la mayoría. Bueno. Especialmente no entendí lo de la mayoría en relación a Elena Hayton de Nolasco. Que sí. En el caso Simón, que fue el caso donde se declaró la inconstitucionalidad de evidencia y punto final y se avaló la ley que había declarado la nulidad de ambas leyes,
sí.
En el considerando 23 se estableció que en casos de delitos de lesa humanidad no es aplicable el principio de retroactividad de la ley más benigna cuando esto implica dotar un marco de impunidad, sí. A los delitos de lesa humanidad.
Yo te digo como lo entendí. ¿Viste que cuando vos das clase en la facultad, le decís a los estudiantes, hay que tener en cuenta el plexo jurídico?
Uh-huh.
Ok. Yo cuando terminé de leer 3 veces el fallo de la minoría, entendí lo del plexo jurídico, porque a mí me lo explicaban en la facultad y muchos no lo entendía. Ahí comprendí por qué los jueces de la Corte tienen que irse del alto tribunal cuando cumplen 75 años.
Sí, bueno, es una mirada sociológica y antropológica.
No, digo, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué en la convención del 94 pusieron los 75 años? Que era arbitraria con la modernidad. Y después me acordé de Hayton y sus 75 años, y también me acordé de Dory y la película, ¿viste?, de Pixar, ¿viste?, La memoria de Dory.
Buscando
a Nemo. Entonces me acordé de Dory, más el plexo jurídico, más los 75 años, y ahí entendí la decisión de Hayton en Olasco.
Bueno, a mí me parece también que hay una postura filosófica equivocada, que ayer la defendía Elisa Carreo, cuando dice, por la pasión de la Corte, se ha pegado al positivismo jurídico. Bueno, el positivismo jurídico murió en Nuremberg. Porque con el positivismo jurídico nunca se hubieran podido juzgar a los jerarcas nazis y por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Totalmente de acuerdo.
El problema murió en Nuremberg, el positivismo jurídico, en pos de la justicia y en pos de combatir la injusticia extrema.
Clarísimo.
A muchos positivistas, como Wenzel, después van hacia un positivismo incluyente, salen del positivismo frente a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el problema también del voto de la mayoría y de la defensa que ayer hizo Elisa Carrió es que atrasan filosóficamente.
Estoy de acuerdo. Ahora te voy a decir, me encantó cómo lo planteaste, la verdad, gracias. Te voy a decir una cosa más, creo, y por eso me complica aún más en análisis. Tanto Rosati como Hayton Olasco como Rosengrat obviamente leyeron la filosofía pura del derecho de Kelsen. Deben haber leído por lo menos 2 o 3 libros de Smith y deben haber estudiado las resoluciones de los primeros casos del juicio de Nuremberg, como vos mencionaste. Pero, por ejemplo, en el caso de Rosengrat, es más complejo todavía, porque fue discípulo de Nino.
Sí, claro.
¿Entendido?
Y Nino, en Introducción al Análisis del Derecho, tiene un capítulo donde plantea la postura de 3 jueces distintos, que le pone 3 nombres frente a los juicios de Nuremberg, y él lo resuelve adhiriendo a la postura de un juez que no es positivista, puro, duro, y una postura filosófica de Carlos Mío que permitía el juzgamiento de delitos de lesa humanidad.
Sí, y esto, por eso, yo la verdad que no lo entiendo, porque aparte ni siquiera puedo entenderlo desde una conspiración política, porque pensando como piensa este gobierno, sus relaciones con el Poder Judicial, pero ni la pluma más arriesgada del planeta puede pensar que hubo una reunión con puertas cerradas en la Quinta de Olivo para decidir este voto, ¿entendés?
Es que a mí me parece que al gobierno este tipo de casos no les interesa. Al gobierno le interesa un caso como de las tarifas. Totalmente. Un caso que le puede de alguna manera perjudicar la gobernabilidad inmediata, el sí. tema social y el tema económico, pero creo que el gobierno, me imagino que debe haber algún grupo dentro del gobierno que sí. estaba interesado en un fallo de estas características, pero no el gobierno en general como una política a ser desarrollada. Fíjate cómo el gobierno se atropelló en el tema de las tarifas frente a la corte. Acá sí. no hubo
totalmente de acuerdo.
Respuesta homogénea.
O sea que vos no tenés, o sea, porque yo puedo leer cosas de derecho porque me gustan, pero vos sos profesor de la facultad y tenés una carrera. O sea, vos no entendés el fallo de los tres.
No lo entiendo.
Y conociendo a los tres, yo conozco a los tres. ¿Vos no crees que si llega un leading case, tal como lo planteas vos en tu presentación, y lo resuelven los tipos, son capaces de ir para atrás y hacer un voto de cinco diciendo, con algún artilugio jurídico que no implica un retroceso, ¿no? Una retirada, resolver el tema con una mayoría de cinco? ¿Crees que puedo?
Yo creo que después de la respuesta social que esto ha generado, me parece que estamos muy cerca de ese escenario. Y quien sale nuevamente triunfante dentro de la gran interna que hay en la corte es Lorenzetti.
Totalmente.
Porque ese voto lo va a alcanzar Lorenzetti Maquel.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y te agrego un dato más que seguramente vos vas a corroborar. Maquel y Rosati se conocen hace mucho tiempo, ya de la Convención Constituyente. Por eso me llama la atención que finalmente Maquel no pudo influir en Rosati para que no vote. ¿No?
Y porque Maqueda es consecuente con el Maqueda de la Convención Constituyente y con el Maqueda profesor de Derecho Constitucional que yo he tratado durante mucho tiempo. Y claro. Rosati, lamentablemente, con todo el aprecio y la admiración que yo le tengo, se contrapone o ha dejado de ser el Rosati convencional constituyente y el Rosati profesor de Derecho Constitucional y se ha convertido en otro Rosati. Y estas son las dos miradas y las dos consecuencias que tenemos de los Maquedas y los Rosatis.
Me encantó. ¿Cómo te escribiste un artículo, los Maquis y los Rosati?
No, lo tengo escrito.
¿Y cuándo lo publicás? ¿Me lo mandás?
No, tengo un blog. Yo tengo un blog que se llama Under Constitucional.
Sí.
Y ya sobre el caso Fontevecchia, escribí un artículo que se llama Los Rosatis y los Maquis.
Ay, me encantó. ¿Cómo se llama el blog?
Under Constitucional.
Under Constitucional. Ok. O sea, sería bajo la Constitución, sería. Sí, para hacer menos fashion, digo.
Sí, no es fashion, eso es en homenaje al under porteño de los 90, en el cual yo abrevé, me crié y después el derecho constitucional me dio una música para tocar lo que había aprendido del ámbito de la biblioteca.
Ahí encontramos el blog. Bueno, gracias Andrés.
Un abrazo a ustedes.
Chao, un abrazo.